Ay, mira. Ya está, está grabando el teléfono, ¿vale?
De acuerdo.
Su llamada está siendo grabada. ¿Vale? Nada, te hago un poquillo la entrevista y luego hablamos, ¿vale?
De acuerdo.
Nombre.
José Luis Torres.
José Luis Torres. Función que desempeñas en los proyectos de aula o que desempeñabas.
Pues yo era el monitor, el que llevaba los grupos. Compaginé infantil y juvenil durante un tiempo.
Porque infantil, ¿estamos hablando de qué edad?
Creo que es a partir de 10 años hasta los 14.
14.
Y de 14 ya en adelante, que antes el límite era 16 años, pero me parece que las bases ya la han cambiado, pero vamos, que por ahí.
Porque a partir de 16 ya puedes ya entrar.
Sí, puedes participar, pero vamos, que puedes seguir con 16, más de 16 años en las aulas, es decir, hasta, bueno, final del instituto y tal.
Formación musical.
Pues formación musical autodidacta, como muchos de los carnavaleros.
¿Chiquitito? Sí.
Dime.
¿Desde chiquitito en la murga?
Sí, desde chico, pues realmente empecé a tocar la guitarra pues a partir de los 12, 13 años y a partir de ahí y tal. Y luego cuando montamos la murga de Titirimundi, pues empecé a hacer ya letras de carnaval y tal, pero anteriormente tampoco había hecho temas de letras y tal.
Tú eras el guitarrista y el que iba haciendo alguna letrilla.
Exacto.
Preguntilla así, ya un poco más alejada de lo personal. Cuando un centro quiere una murga, ¿cómo se pone en contacto? ¿Cómo muestra su interés?
Pues al principio, bueno, al principio se llevaba por el tema de, hay un coordinador que es Luis, uh-huh, que llevaba el programa, y él se ponía en contacto con los centros. Una vez ya que el centro participaba un año, pues ya luego más o menos seguía. Y sé que también simplemente contactando con Luis, que era el director del programa, o con el ayuntamiento. Pero realmente empezó todo un poquito pues en el tema de fomentándolo desde el programa de aulas de carnaval, para que los centros se fueran involucrando. También se hicieron cursos también que al principio con el CPR, con el tema de también de promocionar la actividad en los centros y tal.
Con el centro de profesores, mira tú.
Sí, no, sí, sí.
No tenía idea de eso. Bueno, repasando un poco lo de antes, ¿a qué edades está dirigida el aula de carnaval que me hablaba antes?
Pues hay la modalidad de infantil y la modalidad de juvenil. Pues la de infantil creo que es de 10 a 14 años y la de juvenil de 14 años en adelante hasta la finalización más o menos de los años
de los estudios
de instituto, exacto.
Vale, tú llegas allí. ¿Cómo eliges a los integrantes de la murga o están elegidos ya o cómo funciona?
Realmente eso funciona en coordinación con el colegio, uh-huh, a la hora de fijar una actividad también que en este caso está muy equiparada a las extraescolares del colegio, uh-huh, y bueno, pues se presentaron los niños que se quisieron presentar a la actividad y nada. Tenía ya más o menos una lista y luego todos los años, pues bueno, la gente que se iba a querer apuntar. Es decir, que no había selección ni nada, era simplemente por la gente que se quiera apuntar.
Y entonces entiendo que algún mínimo deberían cumplir, ¿no?
En un principio no, y en un principio y en un final no, porque realmente esto es una actividad formativa, entonces tampoco se buscaba un requisito que el niño fuese especialmente que afinara tal. Eso también entraba parte de la labor mía, un poquito de intentar conseguir y formarlos también en ese sentido, porque muchos niños pues no habían cantado, o si habían cantado cosas más escolares. Entonces, la verdad que como llevé una labor un poco más de años, pues eso se fue poco a poco formando, ¿vale?
¿Y qué te iba a preguntar yo? Tuve las clases estas, bueno, las aulas de carnaval cuando estaba de monitor, uh-huh, ¿para ti actividades extraescolares o era en horario de clase?
No, eran en actividades extraescolares, en mi caso. En el Guadalupe eran actividades extraescolares.
Vale, depende, pero entonces depende del centro.
Depende del centro, porque hay sitios en los que los mismos profesores eran los que daban el tema de los profesores de música, etcétera. ¿Vale? Es que dependiendo del caso.
Sí, sí. ¿Vale? ¿Cuándo comienzan los ensayos? Sabiendo que carnaval está, pues, suele ser febrero.
Los ensayos comenzaban también al inicio del curso escolar. Uh-huh. En este caso empezaban más bien finales de septiembre, principios de octubre. Una vez que el colegio ya se organizaba, empezábamos ya los ensayos como tal.
¿Y entonces cuántos ensayos hacíais?
Nosotros eran dos veces a la semana, dos horas a la semana. Pero luego les dedicábamos más tiempo, porque cuando se iba acercando, a veces yo también un poco fuera, intentaba quedar con ellos también, y etcétera.
Padres esperando, ¿no?
¿Cómo?
Dos horas con los padres esperando fuera.
Muchas veces es que ya llegué a coger una confianza que ya realmente, por ejemplo, hacía lo que hacemos las murgas, que mete incluso en el fin de semana, queda un ratillo por la mañana, el sábado y tal. ¿Sabes? Ya me involucré tanto que ya me metí de lleno.
Bueno. ¿Quién elige la temática? Porque al final las murgas están orientadas a una temática y es sobre lo que cantan. ¿Quién elige? Sí.
Pues siempre se intentaba dar pues un poco de libertad también a ellos, pero también guiándolos un poco, sabiendo un poco de la temática que les podía venir bien a la hora de también de interpretar, porque es uno de los factores que a lo mejor más les costaba. No tanto cantar, que muchas veces a lo mejor lo de cantar lo llevamos un poco más, pero les costaba más en lo que es interpretar y el defender ahí la canción encima del escenario.
Lluvia de ideas.
Exacto, una lluvia de ideas. Lo único que yo, claro, siempre guiaba por un lado, ¿sabes? Yo veía una cosa más clara, pues al final acababa un poquito guiándolos hacia ese lado.
Desde lo que a ti te interesaba y decía, sí.
Pero durante mucho tiempo, realmente la mayoría de los disfraces y tal fueron de ideas suyas, ¿sabes?
Vale, vale. ¿Y cómo organizas el trabajo? Porque estamos hablando de que coges a niños, o sea, coges voces. Hemos hablado de disfraz. ¿Hay más aspectos? ¿Cómo se organiza todo esto?
Pues al principio, pues mira, en los primeros años en los grupos de los pequeños, pues lógicamente los pequeños no tenían ningún conocimiento de instrumentación ni nada. Entonces, pues fue poco a poco, dependiendo del tiempo que tenía, pues tampoco podía dedicarme mucho tiempo a la hora de que fueran aprendiendo los instrumentos, claro. ¿Vale? Simplemente con la creación de una murga, así, con que yo les tocaba la guitarra, pues eso en los infantiles. Pero como fue un proceso, pues yo fui poco a poco viendo las capacidades de algunos y para el tema de la instrumentación, y ellos mismos poco a poco, con mi ayuda, fueron aprendiendo pues algunos el tema de coger la guitarra, la percusión, y sobre todo ya en los juveniles, les metía en la etapa juvenil ya metía percusión, la caja y bombo, sí. Eso ya lo aprendía conmigo, y si había alguien que se lanzaba con la guitarra, aunque yo siempre la apoyaba, pues también les ayudaba a aprender. De hecho, Abraham, por ejemplo, un ejemplo de una persona que ha sido autodidacta también, pero que ha empezado conmigo.
Abraham de los Marguas, me dice, ¿no?
Exacto.
Vale, pues nada, o sea, tenía yo la duda de si había músicos en las agrupaciones, pero duda resuelta.
Y sí, sobre todo en las juveniles, ya te digo.
Vale, vale. Pero entonces no es requisito indispensable que haya instrumentos.
En la juvenil se ponía ya que solamente podía. El único requisito es que solamente hubiera un
guitarra, a lo mejor.
Un guitarra.
Vale.
De ellos. Es decir, que ya empezaran. O no de ellos, me refiero, que solamente hubiera el apoyo de un externo de una persona.
Vale.
Adulta. ¿Comprende?
Sí.
Lo único que yo, claro, nosotros ya fuimos cogiendo cierto nivel y ya me parece muy pobre que a la edad de juveniles empezaran a no tener música, ¿vale? Entonces, eso fue autoimpuesto. Lo único que creo que en las bases creo que no es obligatorio.
No, porque a mí me suena de ver este año algunas.
No es obligatorio.
Nada.
También te digo que la cosa ahora ha cambiado, es decir, me refiero, como hay tan pocas murgas, no sé si ahora, me parece que este último año, creo que no ha sido concurso. Es decir, todo empezó, por ejemplo, en los juveniles había concurso. Ah. Y en infantil, el primer año hubo concurso, lo único que luego se pensó, más que nada por el tema de que eran tan niños que tampoco se les iba a meter un poquito el tema de la presión de...
Claro.
Competitiva, por así decirlo.
Sí, sí,
no. Y en los juveniles, yo creo que este año no han podido, por el tema, ya te digo, después de la pandemia hubo ahí como un bajón con el parón de las aulas, porque me parece que ha habido dos años que no ha habido, no solamente uno. Entonces, ese parón ahí cortó un poco el rollo, pero anterior a la pandemia había un concurso. De hecho, había dos o tres murguinas ahí juveniles que apretaban, ¿sabes?
Sí.
Sí.
Este año
estábamos nosotros, los de la Compañía de María, estaban también, los llevaban unos de Paco Chicote en Olivenza, que lo hacían bastante bien, y con música y todo, sí.
Yo lo que he visto este año ha sido alguna de las murgas, creo que era del Enrique Segura Gobarsí y
sí.
Otra.
Sí.
Y eso, sí que he visto alguna guitarra por ahí y también lo que te digo. Sin nada de interpretación.
Claro. Pero ya te digo, ha pegado un bajón en el sentido de que la pandemia hizo destrozos.
Se ha reflejado en el concurso adulto por lo mismo.
En la pandemia hizo destrozos porque claro, estaban los grupos medio hechos para seguir el año que viene, lo mismo, el proceso. Claro. Y eso se cortó durante dos años, porque es que no, me parece incluso el... Ha habido un año que prácticamente es que no ha habido ni planificación de hacer aulas de carnaval, ¿sabes? Que han hecho ahí, ¿sabes? Este año me parece que ha sido el primero realmente entero, ¿comprendes? Porque es que como dependían de que si lo sacaba el ayuntamiento, de si iba a haber centamen o no. El año anterior...
Entero, pero han empezado un pelín más tarde de lo...
Pues fíjate, fíjate. Yo es que ya te digo, yo después de la pandemia, como me senté un poco en los guadalupines, me centré ya para que salieran y tal, yo dejé, y yo también sufrí la pandemia. De hecho, yo tenía una murga infantil que iba ya para arriba, sí. Y se me vinieron todos abajo. Es decir, después de la pandemia, dos años y pico, pues claro, es que los niños cambian mucho, ¿sabes? En dos o tres años. Es decir, tú has cogido un niño chico y en dos o tres años ya al niño a lo mejor ya ni le interesa, no le has metido el gusanillo del tema este, ¿sabes?
¿Cuánto daño ha hecho la pandemia, madre mía?
Sí, pues en este caso hizo tela. Y yo claro. Creo que se nota ahora porque esto está bastante, ya te digo, en los juveniles había dos o tres murgas que con gente, con los niños todos exclusivos tocando la guitarra, bombo y caja, todo. Y de cierto nivel, es decir que los...
Es una pena, ¿eh?
Que toda esa gente los minifolk, claro, los minifolk salían de ahí.
Los minifolk, sí, los minifolk.
Claro, los minifolk, estábamos Guadalupe, que tenía, bueno, tú lo has visto, sí, un poquito sí. Así, estaba los de la Compañía de María, que hubo un problema ahí con el director y tal, que tuvieron, pero esos ganaron dos o tres veces el concurso y súper bien preparados, tal. Después estaban estos de los Minifall.
Porque era el grupo...
Y luego los de Olivenza de Paco Chicote. Había cuatro murgas que podían perfectamente, si hubieran seguido, salir al concurso.
Y defendiendo un buen repertorio, ¿no?
Sí. Porque ya tenían experiencia, ¿sabes? Y sabían, tenían independencia, que es lo importante en este caso. Ya tenían, tocaban ellos, todo.
Como los deportes, que tienes una base buena y
claro
y el adulto tira bien fuerte.
Claro.
¿Y qué te iba a decir? En cuanto a disfraces que estábamos hablando antes, ¿de eso quién se encargaba?
Pues disfraces había también un poco de apoyo con respecto a los niños, pero también los padres, ¿vale? Yo tenía mucho apoyo también de la familia, que la familia eso está muy bien porque yo lo englobo que esto de las aulas de carnaval ha ido muy unido al boom que ha tenido el sábado en San Francisco.
Ah.
Esta movida de que salga la gente y la familia, pues en los primeros años de aulas de carnaval no sé, empezó un poquito tímido lo de San Francisco, ¿vale? Y en cierta manera, porque se apuntó en muchos grupos, y claro, cada grupo arrastra, si había grupos, pues te digo, como no había, había grupos de niños que tampoco había como un límite de niños, entonces a lo mejor había 25 niños.
Sí, sí.
25 niños con todos sus padres, más los hermanos y tal, arrastraban un montón de gente.
Claro.
Y esos primeros años, claro, teníamos las actuaciones el sábado de carnaval, tenían las actuaciones antes de las mayores, actuaciones callejeras, y toda esa gente ya estaba en la calle vestida. Es decir, que hubo un boom también que ha venido muy unido al tema este, que luego ya se ha consolidado y luego ya la gente sale. Bueno. Pero los primeros años del sábado de carnaval, así como tal, como conocemos ahora en San Francisco, lleno de gente y tal, viene mucho en parte por ahí.
Pero entonces los hacían en su casa o quedaban entre ellos.
Los quedaban, si es que realmente se funcionaba igual que una murga, es decir, que había, pues se quedaban.
Y ahí ya está.
Se planificaban y entre los padres y los niños se quedaban incluso los fines de semana y tal. Y, se ha involucrado mucha gente con el tema este, que es otra cosa también bastante positiva, que eso yo creo que también incide más en lo que es el carnaval familiar, ¿sabes?
¿Se organizaban entre ellos? ¿Entre los propios padres se organizaban?
Lo organizaba un poco, la idea la tenía yo, pero siempre hay, tú sabes que siempre hay gente más mañosa y tal, y yo tenía dos o tres padres que además también son murgueros, que tienen mucha idea de temas de traje y tal, y más o menos daban las ideas, los diseños, y luego, pues entre todos, pues se hacía.
Qué bueno contar.
En plan manualidades, porque de hecho teníamos los gorros, nuestros eran todos muchos de manualidades y tal.
Qué bien. Pues si vamos a pasar a una parte más técnica, digamos, a la de la música y letra. El proceso de crear la música, de quién es el encargado de la música. Ya nos has dicho que la música corría a tu cargo.
Sí, corría a mi cargo, pero siempre con una base que era, por ejemplo, lo del tema de las temáticas. A la hora de escoger las temáticas, por ejemplo, una letra, un paso doble y tal, pues era hablar sobre temas que tuvieran también una parte educativa.
Claro, claro.
¿Vale?
Eso es bueno.
Yo muchas veces lo enfocamos con el tema del carnaval, también de la historia del carnaval, ¿vale? Otros años en plan más de la ecología, ¿comprende? Le dábamos ese toque para que todo, y temas a lo mejor como puede ser el bullying también en las letras, es decir, que tuvieran siempre partes educativas en la...
Que lleven al aula, si es en el ideal. Qué bien.
Y entonces, por ejemplo, pues yo qué sé, en esto que te digo del tema del carnaval, yo que también pretendía que tuvieran o que tuvieran una idea global de lo que era una murga. No solamente cantas y te haces el disfraz y tal, simplemente que también supieran de dónde se venía. Si les metía mucha letra de también de temas de la historia del carnaval, de murgas que habían existido.
Y a todo esto, ¿hay alguna persona externa a lo que es la murga que vaya controlando que las letras se pueden cantar o mejor guardarlas?
¿A qué te refieres?
Pues si una letra es adecuada o no para los niños, ¿eso lo decide el propio monitor o hay una persona que se encargue de...?
Hombre, yo creo que eso en cierta parte lo decide el monitor. No hubo problemas así tampoco de... Porque si sabíamos, estábamos contratando con niños desde el tipo de letra...
Entiendo.
Iban todos muy en plan muy blancas, muy infantiles, ¿sabes? Vale. En plan que no... Con la dificultad que tiene eso, porque claro, intentábamos, sobre todo ya más con los juveniles, tratar temas, por ejemplo, de actualidad, de cosas que pasaban, claro. Pero siempre desde la parte que no dejabas de ser una murga juvenil, ¿comprendes?
Claro.
Entonces, no puedes ser ni duro, tienes que ser mucho más sutil, mucho más irónico, ¿vale? Entonces, era un poco así. Yo creo que en ese sentido más o menos se llevó bien. Y del resto del grupo, pues igual, sí. Yo creo que todo el mundo sabía más o menos dónde estaba, y la gente que iba haciendo letras pues se hacían un poco también de, dependiendo del, pues, del grupo que tenía.
Claro, que no sabía yo si había una
no.
Que te controle eso. Las partes del repertorio, porque sabemos que en los adultos, presentación, dos pasos dobles, dos cuplés con estribillo y popurrí.
Pues nosotros desde que al principio pues fíjate cómo fue la cosa, porque al principio yo te digo que estuve el primer año, no había unas reglas claras de cómo hacerlo, te daban unos minutos. Uh-huh. Y no había, no sé si había a lo mejor el tema de hacer una presentación y un pequeño popurrí, pero nosotros, yo desde el primer año hicimos paso doble, ¿sabes? Porque es que yo lo primero que no sabía muy bien, estábamos muy perdidos, y también yo quería meterles también que lo que te he dicho antes, que comprendieran un poquito lo que es la murga y la estructura de la murga. Entonces empezamos a meter paso doble del primer año con presentación y un popurrí. Y luego ya metimos cuplé, vamos, que terminamos de meter el repertorio entero de una murga. Sácalo. Pero vamos, que enseguida, es decir, incluso con los infantiles. Porque yo lo que, ya te digo, en las clases no solamente cantar y hacer el disfraz, sino comprender también que es un paso doble, comprender que es un cuplé, cómo se hace un cuplé, o cómo, qué pretende el cuplé, que es el cuplé más humorístico, que tiene un estribillo, que el estribillo sirve también para también dejar la temática, es decir, explicarles un poco lo que es la estructura, no simplemente es decir, tú estás cantando una canción, no, es que esta canción es un paso doble, este es un paso doble, tiene el ritmo de paso doble, este es el ritmo de paso doble.
Pero eso que tú le veías ahí el potencial, porque de manera arreglada en sí.
No estaba, pero yo lo llevé por ahí, porque ya te digo, al principio, los primeros años, estaba muy muy abierto la cosa.
Claro.
Luego ya se fue un poquito más, poniendo un poquito más las bases, pero realmente son muy abiertas. Y claro, también incidiendo en que no todo el mundo, no todos los monitores tienen a lo mejor la capacidad de decir, pues venga, vamos a hacer todo el repertorio entero. ¿Entendés? Porque el repertorio de los juveniles andaba, y de los infantiles, unos 15 minutos. Eso te decía.
Pues no poco.
Pero nosotros hemos llegado a hacer prácticamente el repertorio de... Al final te iba picando y al final hacía los 20 minutos, casi, sí.
No, sí, ya estaban listos para...
Y yo siempre le decía, porque luego ya los niños empiezan más... ya vas a comprender, oh, no sé qué, tenemos, se nos queda un corto el pobre, digo, pero tened en cuenta que estamos ya, que somos juveniles, digo, tenemos que tener alguna diferencia con respecto a los mayores, y que también, si en una murga de normal cuesta mucho enganchar 20 minutos, digo, tened conciencia de que a una murga de vuestra categoría en este momento son 15 minutos, y con 15 minutos va que chuta, ¿sabes? Que
doy fe de ello.
Y digo, hombre, tienes que ser muy bueno para que 15 minutos esté la gente ahí volcada contigo.
Y a ver, ya intuyo, ¿no? Era una duda que tenía, pero intuyo que no se tiene mucho en cuenta el tema de la originalidad en la música y letra. Que a lo mejor si tú ves un poquito...
No se tiene en cuenta. Yo también te digo que las hacía, pero porque me gustaba hacerlo, ¿sabes?
Claro, estaba dependiendo de lo que el grupo que tengas.
Claro, sí.
Vale.
Pero eso no.
Y nada, ya pasamos a otro apartado. Al apartado que menos idea tengo con respecto a la murga juvenil, el apartado de la matización. ¿Quién se encarga de la parte teatral, o si realmente hay alguien encargado de eso?
Pues yo en este caso es que estaba solo, ¿eh? de monitor, pero es la parte que más cuesta,
claro,
con respecto a los niños.
La vergüenza, sí, ¿no?
La vergüenza, no saber qué hacer. Luego ya cuando van perdiendo un poco la vergüenza, tampoco saben muy bien qué hacer. Es decir, para interpretar una letra, esto de que decimos de mover las manos, sí, pero las manos tienes que moverla con un sentido, es decir, comprende. A veces muchos, y entonces pues era lo que más costaba, y lo que más cuesta, o por lo menos más me... Y incidíamos muchísimo en eso, ya sobre todo cuando eran más mayores.
Tú llegabas...
Y cuando eran... Y sí, cuando eran pequeños también, porque lo de a la hora de controlar el cantar y tal, ya lo controlaba más o menos yo, y ellos cantaban y yo les decía, venga, más fuerte, aquí esto tenéis que ir por aquí, en vez de que os habéis equivocado, habéis desafinado en esta parte, tal y cual, eso más o menos lo controlaba. Pero digo, esto a una vez que lo tenéis, debéis acompañarlo con el tema de transmitir.
Claro, la expresión corporal.
Expresión corporal, la cara, les decían mucho tema de la cara, decir que no vea que estás cantando y estás sufriendo. Cuando estás cantando una cosa, se supone que alegre y tal. Eso es lo que más cuesta en general. También yo de vez en cuando tenía ayuda, porque como siempre estaba con ellos, pues a lo mejor ahí también ya te digo, venían a lo mejor algún padre o madre que también es murguera, y llegaba a lo mejor algún día y les decía, les metía cuatro... cuando excepto estas cosas de la teatralización, sí. Si gente que tiene más experiencia, por ejemplo, tenía Valeria Sevi, que está en Los Almarides, sí. Padre murguero de toda la vida.
Y claro.
Pues llegaba a lo mejor Sevi un día, de vente para acá, no sé qué, porque a mí ya se lo he dicho 300.000 veces y necesitaba a lo mejor el estímulo, una persona de fuera que le dijera esto por aquí, hace esto así y tal, ¿sabes? Un poquito más, que lo vieran más desde, porque claro, yo ya se me había agotado, o sea, el repertorio de decirle, pues tenéis que hacer esto. Y entonces, visto desde una persona de fuera, que a lo mejor no ha visto cómo lo hacen y tal. Entonces, pues.
Me acuerdo yo de las noticias que había después de la primera actuación de los Guadalupines, que hablaban de Valeria que se comía el escenario. O sea que sí. Se ve que sí, trabajaste bastante bien ese tema.
Sí. Y es que Valeria es que lo lleva la sangre, es decir, lo ha visto. Entonces, Valeria imita. Sí. Pero lo complicado era que la gente, los otros, le intentaran seguir, ¿comprendes? Porque siempre tiene, por ejemplo, Valeria, desde chica, siempre hacía muy así, ¿sabes? Porque lleva viendo murgas desde chica, desde el bebé.
No se dejen comer, ¿no?
Y entonces, claro, tú no podías ver a una persona haciendo eso y el resto parado. Y yo utilizaba mucho a Valeria para decir, pues mira, tenéis que poner, vamos a intentar movernos, poner las caras, no sé qué. Que Valeria lo mismo, también Valeria aprendió mucho. Pero que también era el tener ese referente, que ellos tenían un referente ahí de una niña que iba un poquito más por encima, porque ella lo tenía muy claro, porque lo ha visto desde chica. Uh-huh. Eso hace mucho también, que el tema de a la hora de dramatizar y tal.
Sí, que lo ha visto.
Si tú tienes referente, si tú has visto muchas murgas y tal, uh-huh, pues a los críos es que se empapan, ¿no? Que del tema de este.
Uh-huh. Y esta teatralidad de la que hablamos, ¿eso cuando estás escribiendo ya estás pensando en ello o va surgiendo cuando ya tienes montada la letra y dices, bueno, aquí voy a meter algo? ¿Eso en qué momento?
Pues eso yo creo que surge después, ya una vez que tienes que estás interpretando la letra.
Ya cuando está ya la
parte. Tienes que enriquecerla, ¿no? A la vez, tú tienes un repertorio y tienes que transmitirlo. ¿Y cómo lo transmites? Pues si vas disfrazado de... En este caso, como ibas de Beata, pues lo mismo.
Claro.
Tienes que pulir los gestos, tienes que... Es un poco... Claro. Pero eso se da ya una vez que tú te tienes que... Más o menos, por lo menos yo de lo que hemos hecho todos siempre, cuando ellos se tenían aprendida la letra, afinaban, más o menos iban bien de medido en el tiempo y tal, y lo cantaba más o menos bien, pues ahí empezaba ya a meter interpretación. Por eso era el más difícil incluso, porque tenías que tener ya lo otro controlado. Aunque les decía que si se habían a la hora de que yo, o sea, tú tenías más o menos controlado el tema, porque ya fueran interpretando desde el principio.
Claro, que ya que fueran sacando sus cosillas y ya...
Exacto. Sí, porque... funcionado mucho, pues como se funciona un poco en el ensayo, también es eso, de a la hora de ensayar, lo mismo que muchas veces hacemos las murgas. Uh-huh. Primero en corro, que nos veamos,
sí,
vamos cantando, pero yo ya les decía ahí, y luego ya nos ponemos colocados.
quien tiene espejo, pues con espejo.
Si tiene espejo, con espejo. El espejo ayuda mucho también,
eso, claro. Eso es un invento maravilloso, el espejo.
Sí, sí, no, el espejo ayuda mucho.
Yo siempre lo digo que...
Fuera ya del tema este, fuera de grabación.
Sí, sí.
Nosotros este año hemos tenido, porque nosotros no tenemos espejo en el local. No. Pero hemos, por circunstancias, el del bar que cerraba, donde estamos ensayando, cerraba, nos cambió las horas de, digo, los días que cerraba, y nos tuvimos que buscar el último mes en un sitio, y nos fuimos al cerro, que es, tiene una acústica fatal, pero tiene espejo, y hicimos dos o tres ensayos, que no sé, no cantábamos bien, porque aquello es un eco impresionante, pero nos sirvieron un montón, nos sirvieron un montón, pero para todo. No, para lo que era el resultado final, siempre lo decimos, clave el cerro.
El último mes, los chungos nos dejaron su local una vez a la semana, porque tenían espejo y no veas lo que ayudaba, ¿eh? Es que tú creías que estabas comiendo el mundo y en verdad
claro.
Nadie.
Y te ven las caras.
Claro.
Te ven las caras y dices, hostia, que yo pensaba que estaba poniendo esta cara, pero no es esta cara, y necesito poner otra.
Es impresionante lo que hace la dramatización, ¿eh? O sea, tú puedes tener el mejor repertorio del mundo y ser un desastre por culpa de
Y al revés.
Y al revés. Sí, sí.
Tú puedes tener un repertorio bastante bueno, que como sea un palo y no lo transmita, es que... Porque se te nota la... Yo lo que le decía, por ejemplo, a los niños, es que los niños se notan mucho, se te nota que tienes miedo.
Sí.
Y digo, tú puedes tener miedo, pero no tienen que ver el miedo.
Claro, claro.
Bueno. O puedes estar nervioso, pero transmite los nervios a la hora de que se te vea. Por ejemplo, yo ahora los guadalupines, ya te digo, que se movieron bastante bien. Fum, 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 fum. Con eso digo, es que la diferencia, mira... Podéis cantar mejor, pero la diferencia entre el salto que tenéis que dar de juveniles a esto es que no os podéis dejar nada.
Claro.
Digo.
Sí, sí.
Y es que eso es clave. Está claro.
El concurso adulto ya es...
Nosotros, por ejemplo, en los Mirindas intentamos tener terminado cuanto antes el repertorio. Es decir, y para dedicarle mucho tiempo a eso, pero mucho tiempo.
Este año nosotros es lo que estábamos hablando. Vamos a intentar ir a toda velocidad porque nos queremos centrar en esa parte.
Claro, es que no conozco esta.
Si llegamos pegados con la letra, ya la teatralidad se nos va y no...
Y que luego hay gente que le cuesta más y a otra que menos.
Claro.
Precisamente para la gente que le cuesta más, pues que puedan estar a la altura, ¿comprendes?
Pues... Oye, ya en una parte un poquito más personal que te iba a preguntar. Para ti, o sea, ya ¿cuántos años has pasado en las aulas
de canto? Yo creo que fueron desde 2007, creo.
2007.
Parece que fueron 7. Fueron desde 2014 hasta 2000, sí, creo que 7.
7 años. Y
persona
ya...
Eres 7.
¿Tú sí. qué buscabas ahí? ¿Qué desafío tenía? ¿Para ti qué desafío tenía el componer para algo tan importante como al final el Carnaval de Badajoz?
Pues el componer o el en general...
El organizar el grupo...
Pues a mí, yo aparte que ya tenía un compromiso, porque como tú dices, cogí al grupo desde pequeño y el grupo fue funcionando tan bien. Que ya era como el objetivo, esta gente tiene que llegar por lo menos a salir,
¿sabes? No, que un grupo como esto te llegue adulto, te tiene que llenar de orgullo.
Sí, sí, sí. No, y aparte que es que ellos mismos, que tal como fue la dinámica, fue solo, comprendes, que no fue forzado, es decir, que tampoco, que ellos tenían un grupo tan cerrado y estaban tan involucrados en la historia.
Eso es importante, el hecho de que sean muy amigos y que eso
sí, sí.
un tonazo.
Estaban tan involucrados en la historia que era otro año, venga, otro año, no sé qué, vos. Sabes que fue en ese sentido que di con un grupo muy bueno, que a lo mejor
claro.
te da con un grupo que a los niños no están tan involucrados que te dicen el año que viene, oye, porque me he cambiado a fútbol, ¿sabes? Y te dejan medio grupo tirado como lo que pasa en las murgas que hemos estado hablando.
Sí, sí.
Pues Pero en este caso al revés, fue creciendo el grupo, cada vez más fueron los niños, cada, siempre manteniéndolo. Ya te digo, mira, Mario, el de los Lingartos, Mario estuvo desde chico. Están para ahí los vídeos. Valeria está desde chico. Había tres, cuatro o cinco niños, vamos, que estuvieron todos, y porque estuvo la pandemia en medio, si no, hubieran salido por lo menos siete perfectamente, o ocho, que llevaban esos seis, siete años.
A ver. Qué suerte, macho.
Sí, sí, pero porque estaban, ya te digo, y luego las familias hicieron mucho, porque las familias se involucraron un montón.
Y otra duda a mí que me surge ahora hablando de este tema. Al final, estaba diciendo que hay temas como, pues, estábamos comentando que fueran educativos y que estuvieran muy relacionados, sí, con el centro. Al final, ¿habláis con maestros o con compañeros del centro para intentar, de una u otra manera, enseñar algún aspecto de alguna asignatura en la murga, en las letras?
Es que lo mío fue, ya te digo, es un poco, por lo menos mi experiencia, fue un poquillo más aparte de lo que es el,
vale,
el
colegio. Vale, la actividad extraescolar.
Aunque nosotros estábamos involucrados en el colegio, uh-huh, sí que era la murga del colegio y participamos en todas las actividades del colegio, cuando era el día del centro, en Navidades si teníamos a los, sabes que se pero participaba. Imagino
yo que una murga que ensaye en horario de clase, pues a lo mejor puede tener un poquito más de...
Claro, exacto.
Vale. Esto aquí me vas a responder tú, eres el idóneo. ¿Qué evolución has notado desde que empezó todo el aula de carnaval, digamos?
Pues ya te digo, los primeros años creo que iba muy bien, pero tuvimos la pandemia, que con el tema de los niños fueron 2 años perdidos a la hora de seguir evolucionando. Pero esto yo creo que si se más o menos funciona bien y hay gente que sigue apostando, sobre todo los murgueros, que sigamos echando una mano, porque esto no deja de ser echar una mano.
No me presiones, ¿eh?
Pues esto debe subir igualmente, y un poquito de lo que te dijimos, de intentar progresar, uh-huh, y sobre todo de que sí, que es un colegio tal, pero si podemos meter un pelín de competitividad, sobre todo en los mayores, no está mal, porque luego la van a tener, ¿sabes?
Sí, no, luego...
Y lo que te da la competitividad, más allá de ganar un premio, lo que te da, es el tema de la mejora, ¿eh? Porque los mismos niños a ciertas edades ya son conscientes, y ellos mismos quieren llevar lo mejor, ¿comprendes?
Claro.
Entonces van, pim, pim, pim. Y hombre, es una cosa que ellos mismos se van autoexigiendo. Y así es como realmente, sobre todo en los últimos años, aprende. Luego al principio es como mucho más como un juego, que es súper bonito y tal. Pero luego en los últimos años, sí, como se llevaban un poco, que era más competitivo, por así decirlo, que bueno, no deja de ser un concurso juvenil y tal, pero quieras o no, eso te da como un plus para evolucionar un poco más fuerte, porque presiona al monitor y presiona a todo el mundo, ¿sabes?
Que además hay que ser realista y decir las cosas como son, que luego cuando llega el concurso adulto sabemos que hay mucha, mucha, mucha rivalidad y mucha...
Claro, y es un salto y tienes que prepararte para ese salto, eso está claro.
Sí, sí.
Si tú quieres que las murgas juveniles sigan, ellos tienen que ser conscientes de que no están tan diferentes de un concurso.
Inculcarle, pues.
Porque por ejemplo, vosotros, es verdad que habéis empezado también a una edad a lo mejor pronto, por así decirlo. Porque sí, ya te digo, la mayoría de las murgas han empezado después de la universidad. La mayoría. Pero... vosotros, por ejemplo, cuando montáis la murga de cero, ya estáis pensando, tenemos esto lo tenemos que hacer. Si lo hacemos, es para hacerlo bien, ¿no? Es lo primero que dices, ¿no?
Claro, es que eso lo hemos...
Digo, si lo hacemos bien, porque para hacer el ridículo, pues eso es lo que decimos todas las murgas cuando empezamos. Pues bueno, los mismos los niños que encima ya han vivido eso, porque es verdad que el concurso infantil ya han vivido al subirse al teatro y es muy bonito el ambiente, y ellos ya saben lo que hay. Ya se van picando de ver murgas, ya ven todas las murgas, ya se saben los repertorios de todas las murgas mayores, ya van al teatro si van con los padres vamos, que se van metiendo el veneno totalmente, ¿sabes?
Claro, no,
porque los míos, ya te digo, porque no han tenido capacidad del grupo, pero el año pasado con la gente que no salió, que no podías, porque los otros han recolocado en algunas murgas.
Recordemos,
estamos intentando montar algo porque es que esto no puede ser, ¿sabes? Estaban que se comían la...
A ver, claro.
Que... Porque una vez que te metes en esto, cuesta salir.
Eso es así, no. Y si sales, no sales del tiro. Sales muy poquito a poco.
Sí.
Porque no hay manera de...
Sí, sí.
Pasar el gusanillo. Por mi parte, la entrevista ha terminado. Yo...
Vale.
Te doy las gracias.
Nada.
Te corto la grabación, ¿vale?